Hola, buenas tardes. Bueno, nos quedamos a ver. Nos quedamos en el tema 4, que era el de los test y pruebas objetivas en el resumen, y lo dejamos aquí en el formato de los test. Vimos la tabla de especificaciones, que no lo encontramos, pero al final vimos un ejemplo. Y entonces, vamos a ver rápidamente aquí lo más importante. Bueno, este tema ya decimos que es importante sobre todo porque tiene que ver mucho con la PEC. Que ya, por cierto, algún compañero, algún alumno ya la han comenzado a presentar. Yo, de todas maneras, ya os digo que la corrección de las PEC la suelo hacer cuando ya está a punto de finalizar el plazo, cuando ya, de hecho, ya ha finalizado, mientras se hacen los exámenes presenciales. Más que nada, porque así, pues, tengo todas las PEC que hay y me parece más fácil de valorarlas, ¿no? Viendo las distintas. Ya visteis que se podían hacer también en grupo, en fin. Por ahora nadie me ha dicho que quiénes las querían hacer en grupo ni nada, pero bueno, ya tendréis tiempo, ¿no? Entonces, como hay que hacer una prueba, ¿no? Una prueba objetiva y después ver los resultados, pasar a ver los resultados, pues una parte importante de la PEC es este tema, ¿no? Sobre todo los dos primeros apartados, ¿no? De la PEC sería este tema. Entonces, en el formato de los ítems, pues vemos que tenemos distintos, ¿no? Vamos a poner aquí para subrayarlo. Bueno, pues tenemos ítems de elección, y entonces se hace una pregunta y se hay un menú en el que se elige, ¿no? Que puede ser elegir solo entre dos y estaríamos ante una respuesta binaria, o puede una respuesta múltiple cuando hay más de dos. También se puede hacer parejas. Ítems de construcción, cuando se comienza, por ejemplo, una frase y se les deja completar la frase, ¿no? O bien más extensa, ¿no? Que es una pregunta y pueden extenderse, ¿no? Al contestarla. Dice que para el ámbito no cognitivo, pues tenemos ítems de respuesta abierta o de respuesta cerrada, ¿no? De respuesta abierta, pues es lo mismo, que pueden extenderse en su respuesta, en respuesta cerrada, que hay un menú. Vale, y después que escalas de categorías que pueden estar ordenadas o no, ¿no? Por ejemplo, hay escala de Likert, que vendría a ser ante una afirmación, pues el menú que es estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Normalmente son cinco escalas, ¿no? O sea, cinco categorías de respuestas, ¿no? La que se dan con la escala esta de Likert. Pero bueno, estos serían todo formatos de ítems. Después tendríamos, también habría listados. Dice, por ejemplo, marque los problemas más importantes, falta de motivación, baja remuneración, pero puede ser uno o varios, ¿no? Una variante en los listados se produce cuando se dice ordenar, ¿no? Dice, hay una ordenar la lista según la importancia que le da a cada definición en el individuo, ¿no? Después también la longitud de la prueba. Hay que hacer un número de ítems por cada celda de la tabla de especificaciones. Ya dijimos que era como una cuadrícula, ¿no? Como una S en la que las La fila serían los aspectos que son cognitivos, sería la taxonomía de Bloom, y en las columnas estarían el contenido de lo que queremos, sobre lo que vamos a examinar, ¿no? Por ejemplo, son operaciones matemáticas, estaría sumar, restar, multiplicar, dividir en los contenidos, ¿no? Vale. Y después dice, nos dice que a mayor longitud hay más fiabilidad, pero que también hay que tener en cuenta el tiempo y la cansancio que puede hacer una prueba tan larga, ¿no? Las características métricas deseadas marcarán el reparto de los ítems. Para ello hay que saber la dificultad, la discriminación de los mismos. Será necesario determinar si es para un nivel general o más específico. Y después la confección de la prueba. Aquí aconsejan tener 3 veces más ítems de los que sean necesarios, ¿no? Para poder elegir, para hacer una prueba equilibrada, ¿no? Primero que haya de todos los contenidos, es decir, que ocupe todo el espectro de lo que queremos medir y todas las operaciones lógicas que queremos, o bien que sepa explicar, que comprenda, que sepa aplicar, que recuerde, pues tener suficientes ítems para completar, digamos, el cuadro de especificaciones en que haya distintas dificultades, ¿no? Para que sea un test equilibrado. Y hay que poner énfasis en que el lenguaje sea claro, que en el enunciado no sea un enunciado con negaciones, porque si no después en la respuesta da confusión, una doble negación sería una afirmación, entonces lo mejor sería que los enunciados no sean con negaciones, ¿no? Después que cada idea exprese solo cada ítem, o sea, una única idea por ítem, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, ¿te gusta ir a la playa y jugar con la arena? A lo mejor solo le gusta jugar con la arena, pero no en la playa, o le gusta ir a la playa y además jugar con la arena, o solo ir a la playa pero no jugar con la arena. Entonces, expresar una única idea por cada ítem. Que no haya términos morales, juicios de valor, que no haya doble respuesta, preguntas de doble efecto. Después, en el ámbito cognitivo, evitar, por ejemplo, las respuestas, ninguna de las anteriores es cierta o todas las anteriores son ciertas. Mejor no ponerla, ¿no? Controlar la posición de la respuesta correcta para que, si es una batería de preguntas, no vea que la respuesta correcta siempre es la C, y entonces C, 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 ¿no? Evitar pistas, es decir, que una pregunta no dé pistas a las siguientes, o al revés, ¿no? Que conforme vayamos viendo los ítems, las preguntas no contengan posibles respuestas anteriores, ¿no? Y en el ámbito no cognitivo, pues controlar sesgos de deseabilidad social, aquiescencia, respuesta extrema. En el orden nos dice que debe ser sencillo, de lo más general al principio y los más específicos y problemáticos después. Y después que es bueno agrupar las preguntas por temas, ¿no? Por su función temática, para que haya una cierta orden, coherencia. Los datos del sujeto que se utilizan como variable deben ir al final. Se procurará que los ítems no aparezcan, por ejemplo, cortados en la página, ¿no? Que tenga parte del ítem en una página y parte en la otra. Y desde luego, si hay gráficos, deben aparecer con anterioridad a las preguntas y completos y bien, ¿no? Y después, en cuanto a la aplicación de la prueba, pues que puede ser colectiva o individual. Todo esto lo tenéis que, en la PEC, tenéis que hacer referencia a todo esto. Cómo va a ser la aplicación, cómo puede ser escrita, o bien como una prueba en la web, puede ser por teléfono, por correo. Hay otro apartado que también es la puntuación de la prueba, que es una vez construida la prueba se necesita asignar puntuaciones a los ítems y construir la puntuación de la prueba, es decir, son las calificaciones que obtiene, ¿no? Y esa calificación, pues, en la escuela de elección múltiple, se suele corregir mediante la fórmula aciertos menos errores partido por el número de preguntas, o sea, de opciones menos uno, ¿no? Después la interpretación de las puntuaciones de la prueba, que suelen ser, por ejemplo, tenemos que utilizar las centrales, bueno, las típicas, se traduce la puntuación en un grupo normativo y tiene en cuenta la media y la desviación típica, es decir, el número Z, ¿no? Traduciendo, normalizando la puntuación. O bien que puedan ser por porcentaje, ¿no? Percentiles, centiles, que esto también lo tenéis que hacer en la prueba. O también puede ser la puntuación cronológica en relación a la edad del grupo normativo, ¿no? Por ejemplo, las pruebas de madurez, de inteligencia. Para hallar las puntuaciones, centiles, procedimiento, bueno, dicen cómo se calculan los centiles, pero eso ya lo sabemos, ¿no? De otros años. Aquí vienen cómo se especifican. Y después, esta pregunta de aquí, bueno, esta la utilizamos mucho. Veremos ahora problemas sobre este aspecto. Vamos a ver los problemas, que es ya casi práctico que de teórico. Y vemos aquí, pues, cómo calcular centiles, como, y después esto siempre lo ponen, el transformarlo en otra escala, ¿no? Por ejemplo, T igual a 50 más 10 Z. Es decir que, aquí calculando una puntuación típica con la Z normal, ¿no? Que es varianza 1 y la media vale 0, pues cambiarlo de escala, ¿no? Con la media, por ejemplo, aquí 50 y la varianza 10, ¿no? Y esto lo haremos también ahora en distintas pruebas y eso. Bueno, visto así por encima lo que sería la teoría del tema 4, vamos a ver teníamos aquí sobre esto, teníamos a ver. Esto también es interesante. Estos son le llamo del 2012 porque en realidad iban poniendo como pruebas de autoevaluación y tal, ¿no? Y entonces, una de estas, por ejemplo, aquí era una práctica, ¿no? De construir test de distintas formas. Entonces, vamos y así repasamos un poco los tipos de test. Vamos a ver esto, pero un momento que lo amplíe porque si no yo casi no lo veo así. Vamos a ver. Bueno, vamos a verlo y decimos. Dice, la primera pregunta es, para construir una prueba objetiva, se han valorado los siguientes ítems. Entonces hay que identificar cada uno de ellos según el tipo, el formato que tiene y el ámbito al que pertenece. Por ejemplo, aquí Herrera, y ahora este año prácticamente no hemos visto nada, pero era una aplicación informática que era como una hoja de, bueno, similar para hacer cálculos, también tenía lenguaje de programación. Entonces dicen, primero, R es un software estadístico matemático y solo tiene dos respuestas, verdadero o falso. Entonces, según el tipo, es un ítem de elección, lo cual podemos elegir. Según el formato, es binario, porque solo tiene dos respuestas, o dicotómico, ¿no? Y después es del ámbito cognitivo, refiere a conocimientos. La segunda pregunta es, la evaluación objetiva es una ventaja de la entrevista. Dos puntos. Etnográfica, biográfica, aquí pues tenemos un ítem que es de selección, ya no es binario porque tiene varios, no es de ítem múltiple, y también es del ámbito cognitivo, ¿no? Nos preguntan un tema de conocimientos. Aquí tenemos otro que veis que es para de completar, ¿no? La escala es una escala sumativa. Según el tipo es de construcción, no es como hemos dicho antes de elección, sino que tenemos que construirlo. Y según el formato es de respuesta completa y en el ámbito cognitivo. Este otro, me matriculo en la universidad. Para saber más, para mejorar mi situación laboral, para invertir en mi futuro, por nada en especial. ¿Qué tipo de ítem son? Pues según el tipo, es un ítem de respuesta cerrada, no es respuesta abierta, es no cognitivo por el ámbito de respuesta cerrada y según el formato es un listado, ¿no? Porque aquí puede elegir no solo uno, puede elegir varias cosas. Incluso podría ponerlas, se podría decir que las pusiera por orden, ¿no? Por orden de interés, para ver qué de esos aspectos, porque si no, si elige varios, no sabemos entre ellos cuál es el que más importancia le da al alumno. Elaboré dos ítems abiertos, este era cerrado, ¿no? Este lo hemos visto, el último, y dos ítems abiertos para construir una prueba que será aplicada a los estudiantes universitarios en su lugar de trabajo. Entonces son dos ítems abiertos. Uno, en su caso, valore los aspectos positivos de compatibilizar el trabajo y el estudio. Está abierto porque ahí pueden escribir lo que consideren conveniente, ¿no? Otro ítem, en su opinión, ¿qué resulta más difícil de trabajar y estudiar al mismo tiempo? Pues lo mismo, ¿no? También es de abierto porque puede extenderse. También nos piden dos ítems de respuesta extensa para un examen de secundaria. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene la investigación? Es decir, son como las preguntas que son temas o epígrafes, ¿no? Importancia tiene la investigación para la adquisición de conocimiento, propiedades de los metales y limetales. Después, dos ítems cerrados con varias categorías para evaluar un programa educativo extraescolar. Por ejemplo, un ítem sería el monitor del programa está preparado para estas funciones. Una vez que ha dado el programa educativo extraescolar, le preguntan a los alumnos si está preparado para las funciones que ha hecho, totalmente de acuerdo, desacuerdo. O sea, es una pregunta que después, digamos que tiene un componente ordinal, ¿no? Otro sería, las actividades son formativas, entonces dice mucho, bastante, poco, nada, también, ¿no? Son cerrados para evaluar y intenta evaluar, da una, digamos que es como una especie de escala, ¿no? Después, segundo, sea otro problema que dice, se ha corregido los resultados de una prueba objetiva realizada a los estudiantes de quinto de primaria en un colegio. El tutor quiere saber la relación de la nota obtenida por una alumna que ha venido teniendo dificultades en el último mes. Sabiendo que esta alumna tiene, la puntuación que ella obtiene en esa prueba son 10 puntos, pero la media de la clase es de 12,4 y una con una desviación típica de 4,2. Entonces hay que calcular la puntuación típica de la alumna. Y entonces, bueno, pues la puntuación típica de la alumna sería para poder escribir aquí hay que poner el tamaño normal que tiene y aquí poner pues sería Z igual la media partido por la desviación típica, ¿no? Que aquí si sustituimos sería Z igual a 10, que es la puntuación de la niña, menos la media, que es 12,4, partido por la desviación típica, que es 4,2, y que veis da de resultado Menos 0,5714. No, al ser un resultado negativo, estará en esta parte, ¿no? Esto es el 50% de los casos, con lo cual sabemos que la niña está en el 50% de las notas más bajas. Bueno, podríamos, calculando, yendo a la tabla normal, calcular el percentil, ¿no? De porcentaje, ¿no? Que tiene por debajo esa chica para poder calcular el percentil. Aquí no lo piden. Bueno, eso por un lado. Después tenemos sobre el tema 4. Tenemos también un examen del año 2020 del tema 4, ¿no? A ver que lo tengo por aquí para no tener que... Vale, tengo aquí. Tengo los cálculos hechos. Aquí dice la puntuación media de los estudiantes de tercero de ESO en una prueba de química ha sido la media, 5,8 puntos, la desviación típica 2,3. Y además ha comprobado que las puntuaciones en dicha prueba se han distribuido normalmente. Sonia ha obtenido una puntuación de 7,1 puntos. Tomando el conjunto de estudiantes como grupo normativo, ¿en qué percentil se sitúa Sonia dada su puntuación en la prueba? Bueno, pues lo primero que haríamos sería normalizar la puntuación de Sonia. Y su puntuación es de 7,1 menos la media, que es 5,8, partido por la desviación típica, que es 2,3, nos da igual 0,5652. Y entonces eso es la Z normalizada, ¿no? Pero ahora decir si queremos mirar la puntuación en las tablas para ver cuál es el porcentaje que corresponde, pues tenemos que ir, yo creo que lo tengo por aquí, a ver. Vamos a ampliar esto porque ahora sí que no veo nada. Aquí vamos a ver. Estamos mirando 0, un Z de 0,56. Que estará 0,54. A ver, 0,56, que estará en esta línea y en esta, y se juntarán y tendremos un porcentaje de 0, o sea, un porcentaje, una proporción de 0,7123. Entonces, si volvemos al problema, que es en este capítulo 4, aquí y esto lo disminuimos el tamaño normal que tiene, pues decimos que está en porcentaje sean el esto corresponderá a 71,23%, con lo cual está en el percentil 71, ¿no? Con lo cual la respuesta es la, ¿vale? O sea, está en el 71 porque no llega al 72, ¿no? Dado un sujeto, este es también el de transformación con una escala, ¿no? Dice, dado un sujeto con puntuación típica igual a cero, ¿qué podemos afirmar de su escala normalizada en T? Cuando normalizamos en T, aquí sería 50 más 10 por 0 es 0, con lo cual es 50, ¿no? Su puntuación será igual a 50, ¿no? No sea ni mayor ni menor, sea igual a 50, ¿vale? Después en la segunda semana, dice, la puntuación media de los estudiantes de segundo de ESO en una prueba de matemáticas, la puntuación media, ¿no? La media 6,4, la desviación típica es 2,8, y después la puntuación en una prueba se ha distribuido normalmente y Mario ha obtenido una puntuación, Mario tiene 3,9. Dice, tomando como al conjunto de estudiantes, ¿en qué percentil se sitúa Mario? Bueno, pues entonces tenemos que hacer Z igual a la puntuación de Mario menos la media partido por la desviación típica. Y entonces Z nos da un resultado de menos 0,892. Claro, nosotros en la curva normal solo nos dan resultados, ¿no? En positivo. Entonces tenemos que ir a la tabla de la curva normal y mirar cuál es Vale, entonces si miramos eso en la curva normal, vamos a mirar 0,892. En la curva normal habrá qué porcentaje corresponde. Pues 0,8. 0,89, ¿no? Serían 0,8133. Entonces, esto lo representaríamos aquí. Diríamos que la puntuación sería 0,8133, ¿no? Pero nosotros queremos saber lo que tiene por debajo, ¿no? Entonces, esta parte de aquí será igual a esta parte de aquí. Y esta parte de aquí será igual a lo que falta hasta 1, ¿no? Porque todo entero sería 1. Entonces sería 1 menos 0,8133 nos da 0,1867, que es esto de aquí, que será el porcentaje de los que tienen menos puntuación que él. Es decir, hay un porcentaje del 18,67, con lo cual está en el percentil 18. ¿Vale? Entonces, la respuesta correcta es la C. Aquí cuando es negativo veis que es un poco más lioso, ¿no? Porque tenemos que jugar con eso, con que tenemos que restar a 1, que 1 es lo que todo lo que hay debajo de la curva normal, le tenemos que restar la puntuación que nos da en positivo, porque en la tabla no tenemos para menos 0,89, tenemos para 0,89, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa jugada de restarle a 1 el resultado que nos dé. Después está el siguiente, que nos dice, dado un sujeto con una puntuación directa superior a la media de su grupo de referencia, ¿qué podemos afirmar de la puntuación típica Z de dicho sujeto? Y nos dicen su puntuación sea negativa, positiva o igual a 0. Bueno, la fórmula es Z igual la puntuación del individuo menos la media partido por S. Si esto es más que esto, esta resta siempre nos va a dar positivo, con lo cual su puntuación Z será positiva, ¿no? La respuesta correcta es la B. Y ya de este ya no hay más. Pero teníamos, a ver, también tenemos exámenes que vimos del año 2018, tenemos también. Eso no sé, teníamos así, tenía aquí los exámenes del 2018 que tenemos uno el que había del 2018 que era todo corregido todo el examen entero, ¿no? Pero siempre los dos últimos al menos son del capítulo 4, ¿veis? Los exámenes enteros son estos. Como veis, por ejemplo, un examen este es de septiembre, reserva, a ver cómo empieza esto. Vamos a ir a la página 1. ¿Veis? Septiembre, reserva. Toda esta parte que hemos ido corrigiendo eran del capítulo 2, ¿vale? Índice de homogeneidad, todo esto del capítulo 2. También esto que es los distractores del capítulo 2, esto que era del capítulo de la no, esto también sigue siendo del capítulo 2, es decir, cuando aumentamos el número de ítems se aumenta la fiabilidad, ¿no? Entonces, utilizando esa fórmula, después también teníamos de la tri, de la teoría de respuesta al ítem, y después teníamos dos que eran de siempre los últimos, por ejemplo, en este caso, en el año 18, pues eran el tema 4. Y en este, por ejemplo, dice la puntuación media de los estudiantes, la media ha sido 6. Ay, perdón que esto lo tengo grande. Dice, la media ha sido 6,3 y la derivación típica ha sido 1,7. Además, se ha comprobado que las puntuaciones a dicha prueba se han distribuido normalmente. Jorge ha obtenido una puntuación en la prueba de 4,5. Eso es 6, ¿no? ¿Qué puntuación típica ha obtenido Jorge en la prueba? Bueno, pues entonces, ha obtenido, si son... su puntuación menos la media entre la desviación típica y la puntuación típica que ha obtenido es de que aquí más o menos redondeando es menos 1, 0,6, ¿no? Sería el resultado. Después, el 24, dice, siguiendo con los datos anteriores y tomando al conjunto de estudiantes de la ESO como grupo normativo, ¿en qué percentil se sitúa Jorge dada la puntuación de la prueba? Tendremos que mirar cuál es a este valor Z que corresponde, ¿no? A 1, bueno, lo hacemos ya con el resultado de ya de 1,06, ¿no? De menos. ¿Qué porcentaje le corresponde? Pues si vamos a la tabla. Y decimos 1,06 será estar aquí 0,8554. ¿Vale? Vale, 8,5554. A ver, que no tengo ya aquí, estoy incorrecto. Y entonces, si cogemos, a ver, 8554. Y entonces ahora, esta sería, digamos, esta, el resultado que nos han dado para esta área de aquí, ¿no? En positivo. Pero como nosotros queremos en realidad saber esta parte de aquí, pero la simétrica en la parte negativa, ¿no? Queremos saber esta parte de aquí. Lo que haremos será restar a 1, que es todo esto, 0,8554, eso nos da 0, no menos 0, y esto nos da 0,14,46. Ahí voy a callar, coma. Nos da esto, ¿no? Que esto en porcentaje sería en 14,46%. Con lo cual el percentil es el 14, ¿vale? Que es como el que hemos visto antes, que al ser negativo, pues había que restar. Había que restarle uno al resultado, ¿no? Porque queremos saber, lo que nos interesa saber es esta parte que es simétrica, digamos, a esta parte, ¿no? Porque no, siempre nos dan el resultado en las tablas en positivo, ¿no? Entonces, esta parte es 1 menos todo esto, que es el 0,85, ¿vale? Y el resultado nos da de esta parte solo el 0,14. Después tenemos aquí el 25, que nos dice. ¿Quieres conocer la opinión del alumnado de tu centro educativo, compuesto por 950 estudiantes? Ah, bueno, este no. Este todavía, este es del tema 5. Cuando lleguemos al tema 5 ya lo haremos. Este es de muestra, no de calcular, una muestra. Vamos a ver si tenemos más, que seguramente hay más, porque siempre dos los ponen de... Todos estos ya los hemos ido corrigiendo, que eran del número 2. Y ahora, ¿veis? Los dos últimos. Bueno, este, por ejemplo, el día el 23... que nos dicen que hay una han sacado una meta, perdón, que si no lo pongo sin aumentar, vale, la puntuación media, la media es de 5,8 puntos, la desviación típica 2,5. Y se distribuye normalmente con, y ha obtenido 8,7 puntos. ¿Qué puntuación, con esos datos, qué puntuación, bueno, qué puntuación, bueno, lo que le preguntaban es la puntuación típica de, en este caso, ¿no? Aquí es que no ha salido de todo el texto, pero la puntuación típica era Z igual. No entiendo por qué no me deja escribir. A ver, ahora, si me deja. Z es igual a la puntuación obtenida, que es 8,7, menos la media, partido por la desviación típica, y esto nos da, normalizado es 1,16. Vale. Y ahora el siguiente problema, el 24. Esto está un poco desordenado, ¿eh? Bueno, este es el 23, que es el que acabamos de hacer y nos daba que Z era igual. Y encima, ya no sé qué está pasando. Aquí no sé. Cada vez que paso la página, como si se desconfigurara. A ver. Zeta era igual a 1,16. La respuesta correcta era la B. Y ahora nos dicen que, teniendo en cuenta que zeta es 1,16, ¿qué percentil se sitúa el N, dada su puntuación en la prueba? Bueno, pues con miramos en las tablas 1,16 y vemos que en las tablas uno coma dieciséis es 0,8770, ¿no? Con lo cual eso es el percentil 87. Pero aquí no tenemos que hacer ninguna operación, no nos sale negativo. Entonces nos vamos a ser... Es el percentil 87, con lo cual la respuesta correcta sería la... bueno, después ya el siguiente... El siguiente problema no tiene, esto es de muestras, esto es del capítulo 5. Todavía hay más de la segunda semana de febrero. Todos estos Ya nos hemos visto que en el capítulo 2 estos de aquí ya son del capítulo 4 y más o menos son siempre igual, ¿no? En la puntuación, ¿qué puntuación típica? Z igual a una prueba matemática es la media, bueno, entonces ha obtenido 3,5 puntos. Entonces, 3,5 menos la media, que son 5,3, partido por la desviación típica, que ha sido de 2,7. Y nos da esto, el 23, nos da menos 0,66. La respuesta es A. Y siguiendo con los datos anteriores, ¿cuál es la puntuación percentil, ¿no?, de Jorge? ¿Qué percentil? Hay que mirar en las tablas, Z igual a menos 0,66. En las tablas lo encontraremos como 0,66, ¿no? Nos lo encontraremos aquí, más o menos. Entonces, si miramos en las tablas, la puntuación de 0,66... la puntuación de 0,66 será 0,66 será esta. 0,6, ya está el otro 6, 0,7454. 7454. Vale, pues vamos ahora al ese 0,7454 corresponde a todo esto de aquí. Pero nosotros solo queremos saber esta parte, porque sabemos que es igual que su inversa, que es la que nos interesa, porque está en negativo. Entonces, para saber esta parte, restaremos 1 menos 0,25. Nos da este resultado. Que esto en percentil sería multiplicar por 100, sería el 25,46. Luego el percentil es el percentil 25, porque no ha llegado al 26, ¿no? Todavía está dentro del 25. Y esto ya es del tema 5 y ya no tenemos más exámenes. Bueno, puede que sí, a ver. No sé si a ver. Este es lo mismo, la puntuación media. ¿Qué puntuación típica es? Como siempre, Z es igual a la puntuación media ha sido 6,8, entonces ya 6,8. La desviación típica es 1,5. La puntuación que ha obtenido Irene es de 9,3. El valor de Z en este caso es 1,67. Y con el 1,67, si lo situamos a ver qué percentil, aquí como es positivo, simplemente tenemos que mirar Z y nos diría el percentil. No hay problema. Aquí es ir a la tabla, a las tablas, mirar 1,67. Uno coma seis será este, ¿no? Será coma el 0,9525, que es el percentil 95, ¿no? Que es el percentil 95 que llevamos al examen. La respuesta correcta hemos dicho que era percentil 95. Vale. Y ya no tenemos ya el siguiente problema, ya también ya es del capítulo 5. Bueno, por tanto, ya nos vamos a quedar, vamos a ver si he subido, porque ahora ya nos iríamos, ya habríamos acabado todos los ejercicios que han salido. Bueno, podríamos ver, pero es que ya son todos iguales, ya no lo miramos. Me refiero a los que pone a las diapositivas del equipo docente de Madrid. Si lo miráis, que ahí tiene estas tutorías que también emitidas de hace un par de años, y ahí puedes elegir un año de otro, pues ahí también tiene problemas, pero es que son similares ya. De este aspecto ya hemos hecho mucho, ¿no? Entonces, después veremos en el próximo, la próximo día, veremos el capítulo 5, que es la encuesta. Aquí los problemas siempre que ponen es de calcular muestras de una muestra de una población, ¿no? Y además son muestras aleatorias simples que siempre aplicar una misma cosa, ¿no? De resúmenes, bueno, pues ahí. Aquí son las distintas etapas para hacer un cuestionario de una encuesta, ¿no? Las encuestas normalmente se utilizan más en sociología, bueno, también en pedagogía, cuando son preguntas a muchos centros, a muchas personas, también se puede hacer, se puede utilizar una encuesta, ¿no? Luego, bueno, ahora ya prácticamente faltan solo 5 minutos para acabar y no nos da tiempo. Entonces, lo dejamos esto así. Vemos por encima la teoría y vemos también la parte práctica, pero que, como veréis, siempre es sacar muestras, ¿no? No hay mucho problema. Bueno, pues nada. Lo dejamos aquí y ya me despido hasta la semana que viene, y dándoles las gracias por vuestra atención, y vamos.